Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo. Aquí volvemos una temporada más, de nuevo cada viernes en su emisora de radio o en su móvil, para contarles la actualidad de la Iglesia en Asturias, de nuestra diócesis. Les saluda Anabel Llamas, encantada de regresar y compartir con todos ustedes estos minutos de radio, que comienzan ya mismo. Y comenzamos, como cada año, con la novena Nuestra Señora de Covadonga, porque la novena de la Santina marca el comienzo del curso pastoral. Empezaba el pasado día 30 de agosto en el santuario y lo inauguraba el obispo emérito de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. María Reina de la Esperanza era el título elegido para este año, en alusión al año jubilar de la Esperanza que estamos celebrando en este 2025, y sobre esta idea han ido profundizando a lo largo de estos días los diferentes sacerdotes que han predicado en la Basílica. El objetivo era concretar y hacer más comprensible el término esperanza, adaptándolo a nuestra vida. Así nos lo explica el propio abad del santuario, David Cueto.
El tema principal es de la esperanza, aprovechando el impulso del jubileo y para seguir trabajando y profundizando en ello. Y bueno, hemos intentado ir buscando temas que pudieran orientar en cómo vivir esa esperanza. Por ejemplo, esperanza en la oración. Como en momentos en dificultad, pues la oración en compañía de la Virgen María pues nos puede llenar de esperanza. Esperanza de los marginados, claro, ¿cómo no van a necesitar esperanza, no? Esperanza en lo cotidiano, en el día a día. Son temas en los que pensamos que podríamos ayudar a los feligreses a vivir la esperanza pues un poco más aterrizada, no algo tan abstracto.
Como es tradición, parroquias, unidades pastorales y arciprestazgos se organizan cada día de la novena para subir al santuario y participar en este novenario que da comienzo cada día a las 6 de la tarde con la celebración de la Eucaristía y que se prolonga a continuación con una procesión con la imagen de la Virgen rezando el rosario hasta la Santa Cueva. Es una costumbre muy enraizada en el sentir asturiano. David Cueto.
Cada parroquia y cada unidad pastoral, cada arciprestazgo tiene sus días, y yo tengo la sensación de que los párrocos y los propios feligreses siguen esperando este día o estos días de la novena. Yo creo que es una cosa que el pueblo asturiano lo tiene bien grabado en el corazón.
Escuchábamos al abad de Covadonga afirmando que el pueblo asturiano tiene muy grabado en el corazón el participar de la novena, incluso subiendo hasta el santuario alguno de estos días, porque Asturias y la celebración del Día de Asturias está íntimamente ligado a la devoción y el cariño a la Virgen de Covadonga.
Bueno, es que eso está en la raíz del asturiano, como nuestra fe está en la raíz de Europa. Y no se puede entender Europa y España sin nuestra fe, no se puede entender al asturiano sin la Virgen de Covadonga. Desvincular eso es, pienso yo, que es no entender bien al asturiano y es hacer un desgarro en el corazón del asturiano. No hay asturiano que se entienda si no es con la Virgen de Covadonga, con la Santina.
Este año la ofrenda, que tradicionalmente se hace en el día de la Santina, el día 8, al finalizar la Eucaristía, no la va a protagonizar un ayuntamiento o un concejo, como sucedía habitualmente, sino que será el seminario de nuestra diócesis quien lo haga. Una novedad que nos explica así el abad del santuario, David Cueto.
Bueno, en primer lugar, por abrir un poco la ofrenda, pues no solamente a ayuntamientos y a concejos, sino poder abrirlo a otro tipo de realidades sociales para reflejar precisamente eso, ¿no? Hay otras realidades sociales que también están al amparo de la Virgen. ¿Y por qué el seminario? Pues porque es nuestro seminario. Estos son los mimados de la Virgen. Y esta Virgen es muy vocacional, además. Se han despertado muchas vocaciones al matrimonio, a la vida religiosa, al sacerdocio, pues al amparo de esta Virgen. Entonces, nos parecía que podía ser un gesto bonito pues presentar, que se hiciera esa presentación de manos de nuestros seminaristas.
La novena en Covadonga, como les decíamos antes, marca el inicio del curso pastoral y quedan por delante muchos meses de otoño, de invierno, donde continuará la labor de acogida de los visitantes y peregrinos que acuden, ya no solo concentrados entre los meses de verano, sino a lo largo de todo el año. Así se plantean este futuro a corto plazo desde el santuario.
Los planes son la acogida. O sea, yo creo que la línea principal del santuario es acogida, acoger al peregrino. Y siguiendo esa línea, pues vamos a intentar ver qué necesidades pueden tener los peregrinos e intentar acompañar y ayudar en esas necesidades. Pues por supuesto siempre la Eucaristía y la confesión tienen que estar ahí. Pero bueno, hay más cosas, hay muchas más cosas que se pueden hacer en el santuario para poder acoger al que se acerque a ver a la Virgen. Animar mucho a la preparación de la confesión, porque aprovechando un año de gracia, un año jubilar, pues la confesión es esa puerta para recibir una gracia tan, tan grande. Entonces, animar a que las personas que se acerquen al santuario y a la novena, pues no solamente vengan a la misa, sino que vengan a la confesión, que disfruten de la confesión, que la preparen bien para que puedan recibir pues en esa dimensión tan grande que es la gracia.
Hoy viernes será el turno del padre Roberto Gutiérrez, prior de los Carmelitas en la diócesis y presidente de Confer Asturias, y predicará sobre la esperanza en la oración. El día 8, fiesta de Nuestra Señora de Covadonga, la misa tendrá lugar, como siempre, a las 12 del mediodía, y para aquellos que no puedan acercarse, podrán verla en directo a través del canal de televisión 13TV. Pues seguimos en El Espejo, hablábamos sobre la novena de estos días en Covadonga, y este domingo celebraremos la Vigilia de Jóvenes, la tradicional vigilia en la víspera de la Santina, organizada por la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil. Manuel Viego Tomás es el delegado y nos acompaña hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Bueno, el tema principal de la vigilia va a ser el jubileo de este pasado mes de agosto que se vivió de los jóvenes en Roma. ¿Cómo va a transcurrir? ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues la verdad que lo que vamos a hacer es un poquito en unos testimonios de algunos jóvenes de los que fueron a vivir el jubileo a Roma, y luego pues haremos el tema de la oración y tal, que va a ser en la Basílica, y luego finalizaremos un poco antes de lo normal con unos fuegos artificiales que ponen siempre en Covadonga y la cena, un poco de una cena para hacerla un poco todos juntos.
Bueno, vamos a centrarnos en el jubileo que habéis vivido, que pues es un jubileo, la verdad, con una cosa muy especial. Sí. Como hablábamos antes de que sucediera, ¿os recordó al del 2000?
Sí, vaya, sí. Sí que recordó. Lo que pasa, la diferencia era la gente. Había menos gente porque en el 2000 se había organizado también Jornada Mundial de la Juventud, aparte del jubileo. Entonces, pues había mucha más gente, había casi 4 millones de jóvenes. Y bien, bien, la organización muy bien, estuvo todo muy bien. Y entonces, bueno, es cosas muy muy bonitas, ¿no? El ambiente que se vivía en las calles de Roma, los jóvenes, los chavales vinieron súper contentos, pasamos, todavía terminamos la evaluación esta semana y todos encantados, todos vinieron pues con una experiencia muy muy enriquecedora y muy buena.
Si hubiera que destacar algún momento, no sé si el encuentro de españoles, la vigilia, la misa.
Bah, es que este año tuvimos suerte, es que este año nos salió casi todo bastante bien. Entonces, en el encuentro de españoles estuvieron los chavales, estuvieron adelante del todo. Incluso hubo representación asturiana en las gradas, arriba de todo en San Pedro. Entonces, bueno, pues para los chavales les fue algo pues muy bonito, porque cuando lo vives desde primera fila, pues muy bien. Y luego, pues la vigilia siempre es algo muy bonito. Claro, la vigilia, tú ten en cuenta que 1 millón y pico de jóvenes de rodillas en silencio cuando se expone el Santísimo en aquella explanada, pues toca el corazón de todo el mundo.
Claro, era la primera aparición, digamos, del Papa León XIV ante los jóvenes, el primer acto grande, ¿no?, digamos, ante los jóvenes. Yo no sé, él es un hombre muy especial, pero me pregunto, en vivo y en directo, ¿cómo interactúa con los jóvenes? ¿Cómo le reciben ellos?
Bien, bien, yo lo veo bien. Los jóvenes, además, lo encajan todo muy bien, ¿sabes? Los jóvenes tienen esa capacidad de ser dóciles a la hora de aceptar a la otra persona que es diferente a ellos, ¿no? Y el Papa, yo lo he visto bien, lo he visto incluso en algún momento así como emocionado ante tantos jóvenes, porque claro, veías pasar el Papa móvil por ahí y tal, y ver todos los jóvenes ahí alrededor, que todos querían saludarle, que él quería saludar a todos, que no se puede, pero bueno. Entonces, bueno, pues hubo ahí una cosa así de cercanía que veremos, pero bueno, de momento yo creo que el arranque ha sido bueno.
¿Cuál ha sido el mensaje principal que quiso transmitir el Papa en estos días del jubileo? Bueno, ¿cuál es la idea fundamental que les quiso decir?
Bueno, yo creo que es que dijo bastantes cosas y casi todas importantes, ¿no? Pero yo creo que sí que les quiso decir que la Iglesia era eso, una Iglesia joven, y que ellos tenían un espacio dentro de la Iglesia, y que bueno, y que hay que apostar también por esta juventud que tenemos en la Iglesia Católica, que es mucha y buena.
Hablando de esa apuesta, la vigilia de que vamos a vivir el domingo suele ser esa oportunidad para que la delegación de Pastoral Juvenil presente también ante los jóvenes y catequistas y responsables que acuden, ¿no? Presente ese mapa, ese horario, esa planificación que tiene pensada para el curso. Este año me imagino que va a ser igual, y yo quería un poco un pequeño adelanto de lo que nos espera en cuanto a Pastoral Juvenil para estos próximos meses.
Sí, nada, hacemos spoiler, no hay problema. Pues nada, lo que hacemos, pues vamos a empezar como todos los años en esta vigilia, que es la última actividad, entre comillas, de Pastoral Juvenil del curso, de cara a comenzar las siguientes actividades del curso que viene, ¿no? Y bueno, pues el curso que viene tenemos, pues como los cursos anteriores, las oraciones de Cuaresma y de Navidad y tal por arciprestazgos, el Adviento, y luego pues tendremos algunos momentos fuertes que son los que tenemos todos los años. Tenemos el momento fuerte, que es la marcha de jóvenes a Covadonga, que como siempre va a ser el primer sábado de mayo, y luego tendremos, antes de la marcha de jóvenes, tenemos la Pascua, que la vamos a celebrar este año como el año pasado en Covadonga. Pero tenemos pues un nuevo formato de este año porque en Covadonga arreglaron la escolanía para acoger, y entonces tenemos mucho espacio, tenemos un sitio muy bonito, y es Covadonga la que va a hacer la llamada a esta Pascua Joven, en la que queremos pues implicar a los jóvenes en todo lo que es la liturgia y en todo lo que son las celebraciones en la Basílica de Covadonga. Entonces, bueno, yo creo que va a ser algo muy, muy bonito. Siempre Covadonga es un sitio especial para los asturianos, pero bueno, en este tiempo de Semana Santa es un sitio pues bastante recogido, y nos va a dar la oportunidad de vivir cosas pues muy chulas.
Muy bien, pues de todo ello iremos hablando entonces a lo largo de este año. Muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal en la vigilia. Un recuerdo, ¿cómo puede hacer algún joven que todavía está escuchando ahora y le apetezca acercarse?
Pues está al límite porque está a punto de cerrarse las inscripciones, que se meta en pjasturias.org o que nos busque en Instagram, en pjasturias también, y ahí tiene el formulario para apuntarse. Los buses saldrán de Oviedo, de Gijón y de Avilés sobre las 6 de la tarde, una cosa así.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Anabel.
Y vamos con más cosas, y en esta temporada estrenamos también una nueva sección. Se llama Santidad, Camino de Vida, y la protagoniza el sacerdote y párroco de San Nicolás en Avilés, José Juan Hernández. Le escuchamos.
Hola, buenas tardes, Anabel. Nos metemos en este proyecto Santidad, Camino de Vida, con la propuesta de una santa que todos hemos conocido, al menos en los medios, llamada Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, a la que celebramos este 5 de septiembre. Ella misma se presenta. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Ella había nacido en Skopje en 1910, el 26 de agosto. Sus padres fueron Nicola y Dragne. Ingresó a los 18 años en un instituto dedicado a la enseñanza llamadas Hermanas de Loreto. Y en un viaje a la India, ella siente una conmoción interior en la que es invitada por el Señor a acompañarle en su labor de cercanía, sobre todo con los más pobres. Así recorrió los barrios más humildes de Calcuta, visitó familias, lavó a los olvidados, sobre todo a los pobres de las castas inferiores, los pobres más pobres, los que nadie quería, los apestados y abandonados. Esos eran los preferidos de Dios y de la Madre Teresa. ¿De dónde sacaba su fuerza? De la Eucaristía y la oración. Madrugaba muy temprano para hacer oración delante de Cristo en la Eucaristía, y después, con esa fortaleza, se dedicaba a los más pobres. Decía Juan Pablo II en su beatificación: veneremos a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo.
Pues seguimos en El Espejo y seguimos recordando este jubileo de los jóvenes en Roma, que va a ser el tema protagonista de la Vigilia de Jóvenes en la víspera del Día de la Santina, este mismo domingo en Covadonga. A este gran evento del jubileo acudieron jóvenes de diferentes procedencias dentro de nuestra diócesis, pero el grupo más numeroso se organizó en torno a la parroquia de Cangas del Narcea, que por cierto también está estos días de celebración en torno a la Virgen del Acebo, así que agradecemos el esfuerzo que han hecho acercándose hasta aquí, hasta el espejo. Miguel Vilariño, vicario parroquial de Cangas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mario Menéndez, del grupo de confirmación de 15 años, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Luis Valdés, de 24, también vinculado a la parroquia de Cangas del Narcea. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, yo quería saber, en primer lugar, ¿cómo comenzasteis a preparar el jubileo? Porque estas cosas no son de la noche a la mañana, llevan un tiempo. Más o menos en cuanto a qué fecha fue y cómo, qué pasos disteis primero.
Pues fue más o menos en torno a principio de curso, más o menos octubre o así, cuando nos planteamos el ir, ¿no?, como parroquia al jubileo. Todos los veranos solemos hacer un viaje y, bueno, pues este año tenía que ser a Roma con ocasión del jubileo. Y bueno, pues así hablando, pues salió el tema del viaje y nos pusimos a prepararlo. Y lo preparamos un poco por nuestra cuenta, aunque, bueno, pues luego allí en Roma sí que estuvimos con el resto de gente de la diócesis, sobre todo por el viaje. Queríamos hacer un itinerario un poco más completo, ¿no? Pues parar en Asís, después a la vuelta paramos también en Niza y en Barcelona, estuvimos viendo la Sagrada Familia y bueno, pues eso fue, así nació un poco todo esto. Y luego desde entonces pues nos pusimos a hacer alguna actividad, pues bueno, pues como era un viaje bastante costoso, pues para ayudar un poco para que pues fuese un poco más asequible.
Al final, ¿cuánta gente fuisteis desde Cangas de Narcea?
Fuimos 55. De esos 55 personas, más o menos todos de la parroquia, se nos añadió un grupo de 7 personas de la parroquia del Entrego, que vino Marcos Cuervo con nosotros y, bueno, pues un grupo de jóvenes que le acompañó.
Bueno, pues contadnos un poco también esas actividades que antes apuntaba Miguel. ¿Qué tipo de cosas hicisteis, ¿no? Porque, claro, es un clásico, ¿eh? Cuando llegan este tipo de actividades, de iniciativas, una JMJ, un jubileo de este calibre, pues siempre se organizan las parroquias, ¿no? ¿Vosotros qué cosas ideasteis durante el curso para sacar dinero? Por ejemplo, tú, Luis.
Pues bueno, la tradicional venta de papeletas para sortear cualquier cosa. También la venta de dulces a la salida de misa. Y bueno, diversas actividades más lúdicas. Por ejemplo, un bingo para recaudar fondos, presentarnos a un concurso de carrozas en Navidad. Y bueno, ahí obtuvimos los 2 primeros premios y ayudó bastante a sufragar gran parte del viaje.
Bueno, la verdad es que iniciativa no os faltó. Esto de las carrozas, ¿cómo fue? Y os llevó mucho trabajo, me imagino.
Sí, la verdad que bueno, somos en general un grupo de jóvenes de diferentes edades, bastante comprometido y con diferentes ideas. Entonces, bueno, aprovechando las fiestas navideñas y que estamos casi todos los que estamos de alguna manera vinculados a la parroquia por la villa, pues entonces, bueno, decidimos probar a ver, juntarnos y unir nuestras fuerzas y bueno, al final tuvimos suerte y bueno, conseguimos los 2 primeros premios.
Y además pasasteis, me imagino, una jornada súper divertida. Esto, ¿era la primera vez que ibais a un jubileo, una JMJ? Mario.
Para mí sí fue la primera vez. Otros años yo tengo un hermano que fue con un grupo también numeroso a Lisboa, a la JMJ, pero para mí fue mi primer año.
Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Era lo que te imaginabas?
Pues al principio iba con aires de que no iba a ser tan grande, pero luego había alrededor de 1 millón de personas, 1,5 millones, no sé, más o menos. Y pues la verdad que con tanta juventud y tanta gente así más o menos de mi edad, pues estuvo bien. Encima fue una manera de acercarse más a Dios con gente de mi edad.
¿Qué fue lo que más te impresionó de estos días que viviste allí?
Con la experiencia de pasar con gente, de estar cerca de Dios, con gente de mi entorno, de mi edad. Y amigos, que fui con varios amigos y con familia. Y lo pasamos muy bien y a la vez estuvimos cerca de Dios.
¿Y tú, Luis?
Pues yo me quedaría, de alguna manera, con la forma de vivir en primera persona este viaje. Es decir, no fuimos a un hotel, no viajamos en primera clase y creo que, bueno, ya poniéndome un poco desde el punto de vista de un joven, pues bueno, te enseña a valorar las cosas de dormir en el suelo, comer no demasiado bien o no lo que estamos acostumbrados a comer. Digamos, de alguna manera, no tener la misma higiene que tendríamos en nuestra casa. Entonces creo que esas vivencias te ayudan a valorar y a sentirte afortunado de las cosas que tienes en el día a día.
Y yo me pregunto, de todo lo que habéis oído, las catequesis en las que habéis estado, bueno, pues escuchar al Papa, ¿no?, en primera persona, no por la televisión o por internet o las redes sociales, sino verlo en primera persona, ¿hay algo de los mensajes que se os han transmitido estos días que os haya llegado especialmente?
Pues sobre todo en lo de vivir en el día a día según lo que Dios nos dice. Y también prosperar, vivir en el día a día intentando ser el mejor en los ámbitos en los que tenemos, vamos, en los que podemos serlo. Con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra relación con Dios y un poco a predicar esa palabra con el ejemplo.
Miguel, y en cambio tú, ¿con qué te quedarías?
Pues yo más que con, bueno, con palabras que la verdad que, bueno, eran las primeras palabras del Papa en un evento grande y bueno, pues siempre ayudan, ¿no? Pero yo sobre todo me quedo con un momento, bueno, yo estuve en varias JMJ, estuve en Madrid, estuve en Polonia, estuve en Lisboa y a mí me gustó mucho la vigilia en Tor Vergata, me pareció bueno, pues de todas para mí la que a nivel personal también de alguna manera pues disfrutaste, rezaste, bueno, y sobre todo del entorno, ¿no? Bueno, pues que haya un millón de personas al aire libre, bueno, pues no siempre es fácil cuidar el momento de adoración. Yo creo que estuvo muy, muy cuidado, pero sobre todo con la imagen que me quedo es cuando llega el Papa y coge esa cruz y va delante de, bueno, pues de todos. Bueno, pues con esa vitalidad, ¿no? Y bueno, pues esa es la vitalidad de la Iglesia un poco. Y bueno, pues a mí fue el momento que quizás más me ayudó y me marcó y me, bueno, pues te hace pensar un montón de cosas.
Pues con esa imagen nos quedamos. Miguel, Mario, Luis, todos de la parroquia de Cangas de Narcea, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia en el jubileo y también, bueno, pues que vaya muy bien estos días con la Virgen del Acebo.
Muchas gracias.
Pues en la recta final del Espejo vamos con más noticias brevemente. Este pasado miércoles tenía lugar en el Palacio Episcopal la entrega de los nombramientos que fueron dados a conocer el pasado mes de julio. Ya son efectivos, entre otros cambios, como saben, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, reforzaba el cabildo del santuario de Covadonga. También esta semana se ha desarrollado la Semana Diocesana de Formación, una cita anual que tiene lugar en el Seminario Metropolitano, abierto a todo el mundo, laicos, sacerdotes o religiosos, y que tiene como objetivo la formación permanente. Este año se ofrecieron 6 cursos de materias tan diversas como la caridad, la historia de la diócesis o el santo sudario. Participaron algo más de 200 personas, llegados de toda Asturias, y esta tarde se clausura. Y les contamos también que los días 20 y 21 de septiembre se va a desarrollar el 4º Congreso Nacional de 40 Días por la Vida y por primera vez va a tener lugar en Covadonga. Contará con un equipo muy interesante de ponentes, desde la propia Coordinadora Nacional de 40 Días por la Vida, Nayeli Rodríguez, hasta el jurista Benigno Blanco o la doctora Elena Marcos, que es experta en naprotecnología. Tienen a su disposición el programa en la página web de la diócesis Iglesia de Asturias .org. Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Hoy celebramos la festividad de Santa Teresa de Calcuta, ya que el 5 de septiembre es el aniversario de su muerte en 1997 y se conmemora el Día Internacional de la Beneficencia, establecido por la ONU en honor a su legado de compasión y servicio a los más necesitados para promover la caridad, la solidaridad y la ayuda humanitaria. Y precisamente para profundizar en su vida y mensaje, recomendamos la miniserie Madre Teresa de 2003 de Fabricio Costa, disponible en la Contra Plus, protagonizada por Olivia Hussey, con una narración cronológica centrada en la fundación de las Misioneras de la Caridad. Nos muestra su misión en la India como monja misionera de las Hermanas de Loreto, dedicada a la enseñanza de las niñas, pasando por su experiencia de cambio radical, su llamada dentro de la llamada a una entrega completa a los más pobres de Calcuta. La película también muestra las dificultades a las que se enfrentó, la aprobación de la Orden de las Misioneras de la Caridad y la concesión del Premio Nobel de la Paz. Una gran película para conocer a la gran santa del siglo XX y su orden misionera, así como las claves de la ética cristiana.
Y con esto nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan un feliz fin de semana.